Blog de notas. Dosis de ciencia. La columna de la Facultad de Medicina.
Bien, y en una nueva entrega de Dosis de Ciencia, el ciclo de columnas de la Facultad de Medicina, en el que nos proponemos, bueno, ver esta otra pata que tiene la formación en medicina, que tiene que ver con la investigación. Hoy recibimos a la doctora Lorena Pardo, que ya es del Departamento de Bacteriología y Virología de la FMED y de la Clínica Pediátrica C del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Y al doctor Gustavo Giacchetto, profesor de pediatría, quien además es infectólogo, farmacólogo y jefe del departamento de pediatría clínica, de pediatría de la Clínica Pediátrica C del Hospital Pereira Rosell. Bienvenido, Gustavo.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Bien, hoy nos van a estar contando un poco sobre un libro recientemente publicado y que tiene que ver con el uso racional de antibióticos justamente en pediatría, ¿no?
Sí, sí, recientemente logramos lanzar una pequeña publicación que para nosotros es un aporte bastante sustancial porque tiene el trabajo de mucho tiempo de evolución, ¿no? Que se llama Prescripción de antimicrobianos para infecciones frecuentes en pediatría. En realidad ese libro trata de abordar un problema que es relativamente frecuente en la práctica nuestra, en la práctica clínica, que tiene que ver con el uso adecuado de los antimicrobianos, pero lo hace desde una perspectiva de nuestra experiencia en el tema de lo que recogimos de la investigación durante mucho tiempo, ¿no? O sea, no solo de los conocimientos que tuvimos que revisar, las evidencias que tuvimos que revisar, sino de nuestra propia investigación, nuestro trabajo empírico, uniendo el trabajo clínico con el trabajo básico, tanto farmacológico, microbiológico, y epidemiológico, y por lo tanto es una obra que para nosotros tiene un significado y un aporte sustancial para la realidad local, ¿no? Para la formación de los recursos, ¿no? Una forma distinta de escribir, me parece, en el sentido de que recoge bastante de la evidencia empírica que fuimos generando grupos de trabajo interdisciplinarios.
Exacto, ¿no? Y agregando a eso, que Gustavo lo decía, pero capaz que resaltarlo, es el aporte de muchas de otras disciplinas, no solo la clínica, a las decisiones clínicas. O sea, el médico que va a recetar un antibiótico puede leer las recomendaciones internacionales, pero esas recomendaciones se basan a estudios de efectividad de los antibióticos para determinadas infecciones, pero también a la realidad local del área donde fue escrita esa guía. Entonces, este libro busca un poco confluir lo que decía Gustavo. Yo en la clínica veo niños, por ejemplo, y desde el laboratorio la idea es como complementar el conocimiento de la infección, de qué microorganismo la causa, pero bueno, ir un poquito más, cuáles son los mecanismos de resistencia, cuáles no los tienen, por ejemplo, por el uso de las vacunas, ¿no? Hay, capaz que en otra parte del mundo hay resistencias y utilizan otros antimicrobianos, y nosotros en Uruguay podemos adaptar a usar quizás antibióticos que son viejos, pero no por eso son peores, sino que al revés. En pediatría resultan muy seguros, porque tienen efectos adversos, por ejemplo, muy conocidos, y porque tienen una gran trayectoria en curar determinadas infecciones. Entonces, ese es un poco como el aporte, intentar complementar el trabajo clínico con la investigación más dura de laboratorio, dura entre comillas.
Claro, ahora Gustavo y Lorena, vos un poco recién lo adelantabas, Lorena, pero me gustaría preguntarles acerca de un poco cuál fue el origen, digamos, qué cosas ustedes observaron como para proponerse realizar esta investigación, porque, digamos, del momento que se plantea esta, desde una problemática de encarar un uso racional de antibióticos en niños y niñas, entendemos que parte de un supuesto que es que hay un uso que no se está haciendo de forma correcta y que además hay diferencias sustanciales en cómo se deben administrar los antibióticos con relación a los adultos, por ejemplo.
Sí, ahí está buena la apreciación que tú haces, porque bueno, en realidad nosotros venimos trabajando el tema uso racional de medicamentos en niños hace bastante tiempo por varias razones. Por un lado, porque las evidencias que hay para el uso de medicamentos en niños son limitadas, ¿no? Hay mucha investigación en terapia de adultos, pero hay bastante menos en terapia de niños. Esto en general, ¿no? ¿Verdad? Y muchas de las cosas que se hacen en niños con tratamientos, con medicamentos, derivan de cosas que se extrapolan de la experiencia en adultos, ¿no? Y siempre decimos lo mismo, un niño no es un adulto pequeño, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de su comportamiento y de la respuesta a los tratamientos. Tiene muchas particularidades y eso hace o motiva la necesidad de investigación, ¿no? La necesidad cada vez más de investigación. En el caso concreto de los antibióticos, son uno de los grupos de medicamentos más frecuentemente utilizados en la práctica pediátrica. Y sí, no es que hay un supuesto, hay bastante uso frecuente de antibióticos para situaciones que no necesitan, o sea que hay exceso de prescripción de antibióticos, incluso hay uso de antibióticos de amplio espectro, digamos, de amplio espectro de acción antimicrobiana, para situaciones en las cuales se podrían utilizar antibióticos con espectro más reducido, lo que favorece, como decía Lorena, la aparición de resistencia. Bueno, como dijo Lorena también, los niños son una población muy vacunada contra muchos patógenos, por lo tanto eso determina un grado de circulación de un tipo de patógenos con un patrón de resistencia determinado, ¿no verdad? Entonces, nosotros tenemos algunos datos de uso de antibióticos en particular que mostraban que si bien muchos pediatras se ajustan a algunas recomendaciones, hay prácticas que se apartan de las recomendaciones. Entonces, es un tema que necesariamente hay que estar actualizándolo y poniendo a punto para poder usar los antibióticos más apropiados, ¿no? Y eso necesita conocimiento, necesita conocer cuáles son los microorganismos que predominan, cuáles son los mecanismos de resistencia, si hay datos de seguridad o de eficacia en la población nuestra, ponerlos a punto. En particular, nosotros para algunas patologías hemos llegado a medir en líquidos, tanto en sangre como en pleura, por ejemplo, para el caso de la neumonía, cómo se concentran los antibióticos allí y entonces poder hacer recomendaciones más ajustadas y más sustentadas en nuestros propios conocimientos, lo que hemos ido generando, ¿no?
Y agregando una última cosita, es que en esto que Diego, tú mencionabas del uso racional de los antibióticos, tiene que ser necesariamente esta estrategia, la utilización de forma racional, debe ser tratada por múltiples actores. Eso. Y en ese sentido, este libro es como un puntapié inicial, o sea, pero ni que hablar. En el Instituto de Higiene, donde yo también trabajo por mi actividad básica, también estamos interaccionando, por ejemplo, con veterinarios y con otros actores de la sociedad que también utilizan los antibióticos, porque no es solo un problema médico. Hoy en día se sabe que se entiende como este problema como el de una única salud, y entonces necesariamente tenemos que interaccionar con otros. Y en ese sentido, este libro que hoy estamos como un poco presentando, aquí un poco contándoles de qué va, es como un puntapié inicial, no termina acá el abordar el problema de los antimicrobianos, sino que es un inicio entre básicamente tres disciplinas, la pediatría, la farmacología, en la que estuvo trabajando arduamente Noelia Esperanza, que es también coordinadora del libro, y microbiología.
Exacto, se vuelve cada vez más interdisciplinar también el trabajo, ¿no? Porque el libro ya, la publicación ya es como el producto del estudio desde varias disciplinas y lo siguen ampliando, ¿no?
Hay que seguir sumando.
Es por ese lado.
Sí.
Claro, siguen sumando. Es por ese lado que quieren continuar la investigación ahora.
Sí, en realidad, por suerte tenemos como ese enfoque del problema, en realidad, como la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el problema de la resistencia a los antibióticos es un problema prioritario, ¿no? Ahora estamos con la pandemia, pero en realidad, pero hace tiempo que se declaró que este es un problema de salud pública y que es un problema que transversaliza muchas áreas, no solo el área médica. Uh-huh. Hay uso de antibióticos en la ganadería, en la agricultura, bueno, en fin, se desechan antibióticos al agua y contaminan el ambiente por muchas vías, no solo la médica, y por lo tanto todo eso hace que las bacterias, que son inteligentes, desarrollan mecanismos que evaden la acción de los antibióticos y siempre están surgiendo problemas de resistencia. Esto obliga y desafía a que la medicina no pueda abordar el problema solo, ¿no? O sea, lo tiene que pensar en conjunto con otras disciplinas. Y a su vez, dentro del área médica no se puede trabajar solo los clínicos, ¿no? No tenemos que hacernos de los conocimientos más básicos, ¿no? Comprender cómo actúan y cómo resisten los microorganismos. Tenemos que conocer cómo actúan los fármacos, qué seguridad tienen, qué eficacia tienen, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que conocer cómo se concentran en los tejidos, etcétera. O sea, es necesario cada vez más para abordar problemas complejos recurrir a un abordaje con miradas múltiples, ¿no? Y ese es el camino, yo creo, que sí, nosotros recorremos. Y a mí me parece que es cada vez más necesario, ¿no?
Claro, ¿cómo llevaron adelante el estudio? Porque me imagino que si hay diversas disciplinas implicadas, cada una de ellas debe haber llevado adelante un trabajo y una metodología diferente.
Bueno, no sé, igual las disciplinas tenemos como una historia de trabajar en conjunto. Yo soy pediatra y a su vez trabajo en el Departamento de Bacteriología y Virología. Yo trabajo en particular con un microorganismo, investigando como más profundamente Staphylococcus aureus, pero en el libro también intervinieron otras personas que de alguna u otra manera investigaban en otros microorganismos. Gustavo fue también docente del Departamento de Farmacología y Terapéutica. Entonces, también había como una historia atrás de trabajo entre algunas personas y las que no también se sumaron rápidamente a una dinámica un poco más aceitada y un poco el trabajo fluyó de esa manera. No sé, Gustavo.
¿Sí? No, sí, yo creo que es una pregunta interesante para cómo formar grupos de trabajo, ¿no? Grupos de trabajo interdisciplinarios. La clave, me parece, no solo está en entender que los problemas son complejos y tienen explicaciones múltiples, ¿no? Sino también en entender que ninguno tiene la verdad. Acá hay una cuestión también de pararse frente al asunto con lo que uno sabe y con lo que uno no sabe, ¿no? Tratar de escuchar lo que tiene el otro para aportar, ¿no? ¿Verdad? Y cuál es la mirada que hace del problema. Obviamente que justamente acá lo que se da es que somos un grupo de gente que hace clínica, ¿no? Que está compenetrada con los problemas clínicos, con los problemas de los pacientes, Pero que también muchos tenemos una formación básica o tenemos algún contacto con alguna disciplina básica, así como yo lo tengo con la tengo toda una historia con la farmacología y terapéutica, Lorena tiene una historia con la microbiología, ¿no? Hay otra gente que tiene más el contacto con la epidemiología. Entonces, es posible conjuntar los conocimientos para poder explotarlos en estrategias de investigación más relevantes, ¿no? ¿Verdad? Es decir, no es lo mismo estudiar los mecanismos de resistencia en forma aislada que lo que hace Lorena, que utiliza los estafilococos de los pacientes y se los lleva al laboratorio, ¿no? E investiga qué mecanismos de resistencia tienen y desarrolla técnicas para caracterizarlos. Y a su vez nosotros le preguntamos cosas desde el punto de vista terapéutico y los puede ensayar en lo básico y nosotros después llevarlo al clínico, ¿no? Es un poco esa ida y vuelta, ¿no? Lo que hace que el trabajo se pueda sostener a lo largo del tiempo, porque hace tiempo que venimos haciendo cosas de este estilo, ¿no?
Uno de los... Sí, adelante, Diego.
No, les quería preguntar porque recién habían hecho mención a que muchas veces en los estudios o distintas investigaciones con respecto a niños se suele como cometer este vicio metodológico de que se los considera como adultos pequeños y se traspolan algunas conclusiones. Esto se debe a que, digamos, la posibilidad de, corríjame si la palabra experimentar es correcta, pero de realizar experimentación es mucho más limitada o sesgada por tratarse de menores de edad.
Bueno, algo de eso hay, ¿no? O sea, la experimentación en niños es más difícil, ¿no? Digamos, aunque hay toda una cuestión de normas éticas para poder hacer una investigación acorde a los principios éticos, ¿no verdad? Siempre la investigación en niños es como más compleja, es más difícil, asentir, obtener el consentimiento también de adultos, ¿no verdad? O que el niño asienta, ¿no? O cuando tiene autonomía que dé. Esas cuestiones están en juego. Hay que tener mucho cuidado con los riesgos, ¿no? Los riesgos de las intervenciones, eso es otro. Pero también es cierto que los niños tienen menos patologías que los adultos, entonces necesariamente el campo de la investigación en pediatría es más nuevo, ¿no? Porque por suerte la enorme mayoría de los chicos son sanos, agarran enfermedades autolimitadas, ¿no? Aunque hoy estamos viendo otra morbilidad, etcétera, pero en realidad no hay tanto crecimiento de conocimiento como en adultos, ¿no? Y por otra parte, eso genera también desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que si uno dice, la industria farmacéutica, que es gran promotora de investigación en farmacoterapia, ¿no? Nos guste o no, esa es la realidad. Cuando los niños no son un nicho del mercado importante para la industria farmacéutica porque no reciben tantos medicamentos, ¿no? ¿Verdad? Como los adultos, y muchas veces se desestima la investigación en niños, a tal punto que nosotros hoy muchos tratamientos no disponemos formulaciones apropiadas para uso en niños. O sea, hay medicamentos que nosotros usamos en niños, pero no tenemos o se podrían usar, pero no tenemos la formulación apropiada, ¿se entiende? O sea, hay cápsulas, pastillas para adultos, pero no hay un jarabe de eso para los niños, o hay que desarrollarlo, ¿no? O es una necesidad de mercado. ¿Por qué no se desarrolla? Y bueno, porque no es competitivo, digamos, y eso está en manos de la industria. Ahí hay todo un trabajo que la academia puede vertir, ¿no verdad? Y que es muy importante y que es una necesidad, que son nichos de desarrollo tecnológico que no han sido explotados, ¿no?
Bien, Lorena.
No, que sumando a lo que decían, que comentaba Diego, es que en ese sentido, por ejemplo, a veces la respuesta a una resistencia, a un antibiótico, antimicrobiano, no siempre tiene que decir algo nuevo, porque algo nuevo implica reacciones adversas desconocidas, y bueno, todas estas complicaciones que mencionaba Gustavo. Entonces, este escrito lo que hace es como revisar muchas veces, a la luz de los estudios microbiológicos, es volver a la estrategia, no siempre es cambiar por un fármaco nuevo, sino como volver a alguno viejo, o cambiar, por ejemplo, la forma en que dábamos un fármaco. Y esa puede ser una estrategia de tratamiento que sea eficaz y segura. No sé si se económica, segura. Entonces, bueno, este libro busca un poco esas tres cosas: analizar al hospedero, al microorganismo y al fármaco. Claro. Estas tres cuestiones.
Justamente de eso es que habla este libro que acaban de publicar, Prescripción de Antimicrobianos para Infecciones Frecuentes en Pediatría, donde, bueno, estábamos hablando un poco de lo que aporta este libro acerca de la utilidad de algunos antimicrobianos en niños, en los tratamientos para niños. Les agradecemos mucho al doctor Gustavo Giacchetto y a la doctora Lorena Pardo por este paso por aquí, por Dosis de Ciencia, del espacio de la Facultad de Medicina en Comunidad Udelar.
Bueno, no, los agradecidos enormemente somos nosotros por generar este espacio y por invitarnos a difundir nuestro trabajo.
Exactamente, y por la paciencia. Que nos tuvieron.
No, muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.